Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Lunes 18 de agosto. Conmemoración de San Agapito, mártir. San Agapito mártir tenía 15 años cuando sufrió por Cristo en su ciudad de Preneste, en Italia, durante la persecución de Aureliano en el año 257. Epístola. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, capítulo 3, versículos 10 al 12. San Pablo nos exhorta a ser constantes y pacientes en el sufrimiento. Carísimo, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos según mi evangelio, por el cual trabajo hasta verme entre cadenas como malhechor. Si bien la palabra de Dios no está encadenada, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, a fin de que también ellos consigan la salvación, que depende de Jesucristo, con la gloria celestial. Tú, pues, ya has visto mi doctrina, mi conducta, el fin que me propongo, mi fe, mi longanimidad, mi caridad, mi paciencia. Qué persecuciones y vejaciones he padecido, lo que me aconteció en Antioquía, en Iconio y en Listria. Qué persecuciones he sufrido y cómo de todas ellas me salvó el Señor. Y también sábete que todos los que quieren vivir piadosamente según Jesucristo han de padecer persecución. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 32. Los seguidores de Cristo no debemos temer la persecución, porque Dios nos guardará de todas las tribulaciones. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: nada está encubierto que se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Lo que digo de noche, decidlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Temed antes al que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. ¿No es verdad que dos pájaros se venden por un as? Y ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, valéis vosotros más que muchos pájaros juntos. Así, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Lunes 18 de agosto. El alcance de la caridad fraternal. Presencia de Dios. Oh Señor, hazme comprender que la verdadera caridad no admite excepciones, sino que abraza con amor sincero a nuestro prójimo, sea quien sea. Meditación. Punto primero. Si la caridad se basara en las cualidades de nuestro prójimo, en sus méritos o en su valor, si se basara en el consuelo y los beneficios que recibimos de él, sería imposible extenderla a todos los hombres. Pero como se basa en la relación del prójimo con Dios, nadie puede ser legítimamente excluido de ella, porque todos pertenecemos a Dios. Somos de hecho sus criaturas, y al menos por vocación sus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, y llamados a vivir en comunión con Dios. Por la gracia aquí en la tierra, y por la visión beatífica en el cielo. Aunque algunos, por sus pecados, se hayan vuelto indignos de la gracia de Dios, mientras vivan siempre son capaces de convertirse y de ser readmitidos en la intimidad amorosa con su Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, el gran misterio de la comunicación de la vida divina a los hombres no había sido revelado aún. Como Jesús, aún no había venido a establecer estas nuevas relaciones entre Dios y los hombres. La ley de la caridad fraterna no exigía este vínculo universal. Los antiguos no lo habrían comprendido. Pero desde que Jesús ha venido a decirnos que Dios es nuestro Padre, que desea comunicarnos su vida divina, desde que Jesús ha venido a ofrecernos la gracia de la adopción como hijos de Dios, el precepto de la caridad ha adquirido un nuevo aliento. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Así es, como Jesús mismo nos dio el motivo de la caridad universal, debemos amar a todos, a todos los hombres, porque son hijos de nuestro Padre Celestial. Así imitamos su amor universal por todos aquellos que son sus criaturas, elegidos por él para ser sus hijos adoptivos. Jesús también nos dice que amemos a nuestro prójimo, propter deum, es decir, por amor a Dios. Segundo. A menudo nos resulta difícil cumplir en la práctica el precepto de la caridad universal, porque nuestro amor por el prójimo es casi exclusivamente personal y subjetivo, y por lo tanto, es egoísta. En otras palabras, en lugar de basar nuestro amor por el prójimo en su relación con Dios, lo hacemos depender de su relación con nosotros mismos. Si nuestro prójimo nos aprecia y respeta, nos muestra consideración, nos presta sus servicios, no nos cuesta nada amarlo. Es más, lo disfrutamos y buscamos placer en ello. Pero claro, es muy diferente si nuestro prójimo nos es hostil, o no nos escucha, o no se lleva bien con nosotros. Sí, aunque sea involuntariamente, nos causará disgusto, o si no piensa como nosotros, o no aprueba nuestras acciones. A juzgar por esta conducta, debemos admitir que hemos errado desde el principio, sustituyendo a Dios, que es el verdadero motivo para amar a nuestro prójimo, por nuestro miserable yo, con nuestras exigencias egoístas. También debemos admitir que en lo que respecta a la caridad fraternal, lamentablemente somos casi siempre egocéntricos y muy pocas veces teocéntricos. Si nuestras relaciones con el prójimo estuvieran realmente centradas en Dios, sabríamos superar nuestro punto de vista egocéntrico, es decir, nuestro egoísmo personal. Y aunque sufriéramos por las injusticias, la falta de delicadeza y los desaires que pudiéramos haber recibido de nuestro prójimo, nunca lo alegaríamos como motivo para negarle nuestro amor. Básicamente, es siempre el egoísmo lo que nos desvía, y en este caso, nos cierra el camino a la práctica de la caridad teológica. Debemos, por lo tanto, vencer nuestro egoísmo e ir inmediatamente más allá de los horizontes limitados de un amor basado en nuestros propios intereses personales. Miremos más alto, miremos a Dios que nos repite, como le dijo a Santa Catalina de Génova: el que me ama, ama todo lo que yo amo. Si nuestra caridad se ve frenada por las dificultades que encontramos al tratar con nuestro prójimo, es evidente que nuestras relaciones con nuestros hermanos no están reguladas por nuestro amor a Dios, sino por nuestro amor propio. Oh Jesús, sé que no tengo enemigos, pero sí tengo mis simpatías y antipatías naturales. Puedo sentirme atraída por una hermana y sentir la tentación de hacer un gran esfuerzo para evitar encontrarme con otra. Sin embargo, tú me dices que esta última es la hermana a la que debo amar y por la que debo rezar, aunque sus modales me hagan creer que no le importo. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que los aman. Y tú me enseñas más. que no basta con amar, sino que también debemos demostrar nuestro amor. Nos complace naturalmente complacer a los amigos, a los que piensan como nosotros, pero eso no es caridad. Incluso los pecadores hacen lo mismo. De todo esto concluyo que debo buscar la compañía de aquellas hermanas por las que siento una aversión natural y tratar de ser su buen samaritano. A menudo, basta una palabra o una sonrisa para dar nueva vida a un alma desanimada. Sin embargo, no es solo con la esperanza de consolar con la que deseo ser amable. Si así fuera, pronto me desanimaría, pues a menudo las palabras bien intencionadas se malinterpretan por completo. Por lo tanto, para no perder ni tiempo ni esfuerzo, trataré de actuar únicamente para complacerte a ti, oh Jesús, siguiendo este precepto del Evangelio. Cuando des una cena o una comida, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, no sea que ellos también te inviten a su vez y te recompensen. Oh Señor, ¿qué puedo ofrecer a mis hermanas sino el banquete espiritual de la caridad dulce y gozosa? Enséñame, Señor, a imitar a San Pablo, que se regocijaba con los que se regocijaban. Es cierto que también lloraba con los que lloraban, y en la fiesta que deseo ofrecer, a veces caerán lágrimas, pero siempre haré todo lo posible por convertirlas en sonrisas, ya que tú, oh Señor, amas al que da con alegría. Teresita del Niño Jesús.